Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a otra edición más de ESPN Radio Fórmula. Que siempre sí va a requerir un refuerzo el equipo de las Águilas del América después de la lesión reportada y la baja de Lipnowsky. No seguirá más entonces con el equipo, al menos en esta campaña, y habrá que buscar quién puede venir a ayudar a este equipo que además tiene otras bajas sensibles a partir de esta jornada 5 del fútbol mexicano. También hablando de grandes ligas o de las ligas pequeñas, corrijo, México ayer perdió contra Venezuela 11 carreras por 3 después de una gran gesta de hace un par de días ante Cuba. Ayer no pudo, pierde con la novena venezolana y queda de fuera, queda eliminado del Mundial de las Ligas Pequeñas. Rafael Puente Suárez, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Javier Trejo Garay, queridísimo amigo, compañero, oye, ¿cuánto Rafa? Tiempo? Siempre es un gusto a ti, a Diony. Con Diony acabo de estar así apenas un par de orillas, pero pues ahí estamos. Aquí estamos de nuevo para comentar. Qué pena lo de los chicos estos, porque coincido contigo, fue una gesta lo que hicieron frente a Cuba, dando la voltereta en la última entrada con un par de cuadrangulares y con los antecedentes, ¿no? Desde yo me acuerdo aquel directivo del béisbol tan entusiasta, tan comprometido con Ligas Menores,
Maíz. Ángel Moreno. Pepe Maíz.
Sí, hombre, y que fueron campeones mundiales. Claro. Y bueno, pues ahora se quedaron allá a la orilla. Ya les había ganado antes Venezuela y los había paleado fuerte. Y bueno, ahora le ganan, pero la verdad sí nos queda el buen sabor de boca, esa voltereta que dieron frente a la novena cubana, que es de mucho respeto.
Y también hace un par de décadas, aquellos vaqueros de Lindavista de Nuevo León que lograron llegar hasta la final de este tradicional torneo veraniego que se juega justamente en los Estados Unidos. Habrá que hablar también de la selección mexicana de fútbol. Ya se filtró una prelista que puede ser confirmada la próxima semana de la selección de cara a los partidos que vienen en septiembre en el marco de la fecha FIFA, y de ello también hay que platicar. Dionisio Estrada, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
Muy bien, mi querido Javi, el saludo por supuesto para Rafa. Y además de esa lista, ¿quiénes son los que podrían regresar de aquellos que quedaron en su momento fuera de lo que fue la participación en Copa América? Se habla de Raúl Jiménez, de Henry Martín, lo del Chucky Lozano, parece que está en duda, con muchas posibilidades de ser que no. Y también ya está lista la final de la League Cup, ¿no? Lo que más o menos se preveía de los que habían quedado de 4, Los Ángeles FC enfrentando a Columbus. Columbus, por supuesto, con ligera ventaja.
Sí, hay que hablar también de lo que ocurrió el día de ayer en la Copa W de CONCACAF. Vaya paliza que le dio el conjunto de las Águilas del América al equipo.
¿Fuiste al Ángel a celebrar, me dijeron?
Casi. Porque estaba lloviendo, no fui, si no hubiera ido. Pero qué repasada, 7-0, por cierto.
Sí, no, increíble resultado. Sí,
y,
¿no?
Y hoy también se enfrenta el equipo de las
Tigres contra Monterrey.
Contra Rayados, sí, así que también es Monterrey, Tigres. En el marco de este torneo, de este
Champions Cup W.
Y bueno, también hay un tema que muy sensible que hay que comentar y tendremos la oportunidad de hablar y analizar lo que ha pasado con Ale Valencia, nuestra doble medallista olímpica. Ella viene de ganar apenas hace unas semanas una medalla de bronce en la modalidad de arco por equipos. Ganó esa medalla. Y sin embargo, hoy que fue a tratar de arreglar su nueva beca, ¿no? Como que actualizar la beca, porque pues acabo de ganar una medalla, en lugar de incrementarle el aporte mensual para seguirse preparando, se lo redujeron de 52 a 36 mil pesos. Suena a una injusticia, evidentemente. Sin embargo, hay una razón de fondo que podemos compartir o no, pero es parte del reglamento. Y esto alude a que si ganaste la medalla en la modalidad por equipos, no tiene el mismo valor, entre comillas, que si la ganas de manera individual. Entonces, por eso le han recortado la beca y se quejaba en su cuenta de ex.
O sea, que si no hubiera ganado tampoco ni siquiera medalla por equipo, ¿hubiese sido menor?
Le hubieran dado una beca, pero no la que correspondía. Es decir, una cuenta o una cantidad inferior aún más. Vamos a la pausa, ¿qué le parece? Y enseguida regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, más partidos también de esta jornada, jornada de la Conference Cup y también de la Europa League, resultados como el de Copenhague, donde juega el mexicano Rodrigo Huescas, ganó 2-0 al Kilmarnock, espero haberlo pronunciado bien. El Chelsea también ganó 2-0 al Servet, partidos que se han jugado este mismo día. Esto es de la Conference League, mientras que el Braga, por ejemplo, de Portugal ganó 2-1 el día de hoy también. Su partido correspondiente a esta etapa preliminar. Bueno, hay varios temas para comentar con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Uno de ellos tiene que ver con el América, que apenas reportó la lesión de rotura de ligamentos para Lipnowsky, que será operado o ya fue operado. Y para que nos dé justamente detalles de esto, qué mejor que hacerlo con César Caballero. Querido César, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Así es, Igor Lichnowsky ya fue operado e incluso te puedo decir que ya fue egresado del hospital esta noche, esta tarde, allá en Guadalajara, en la clínica del doctor Rafael Ortega. Y Igor Lichnowsky abandonó el nosocomio acompañado por el doctor del conjunto americanista, el doctor José Vázquez, después de que se le llevara a cabo esta reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Obviamente, Igor Lichnowsky queda prácticamente ya descartado para lo que resta del torneo, incluso se perdería hasta un pedacito más del próximo Clausura 2025, pero de momento América, bueno, afronta esta situación, ya dio de baja a Lichnowsky en los registros de la Liga MX, la intención es buscar a quien llene esa plaza de extranjero que se va a quedar libre, no es garantizado que vayan a ir por otro defensa central, se está también manejando la posibilidad de que se busque a un extremo por izquierda, tomando en cuenta que en este momento solo está Brian Rodríguez en esa posición, entonces esta lesión realmente ha venido a desconfigurar un poco al América de esta apertura 2024, pero bueno, la buena noticia para las Águilas es que hay tiempo para buscar algún jugador que venga a reforzar esta plantilla. De momento Igor Lichnowsky ya viaja a la Ciudad de México y comenzará con su proceso de recuperación a partir del día de mañana y bueno, ojalá pueda estar listo lo más pronto posible.
Pues a buscar entonces alguna opción para ello. Yo quisiera preguntarte también a propósito de otras bajas, como la de Sendejas, por ejemplo, la de Kevin. También son jugadores que de entrada no están disponibles todavía, así que la situación es compleja en este momento para el América, César.
Sí, la verdad es que André Jardín es probable que se presente hasta con 5 o 6 bajas al fin de semana frente al conjunto del Puebla. Los que ya es prácticamente un hecho no van a jugar son Kevin Álvarez, que ya está entrenando cada vez con mayor fortaleza, con mayor ritmo, sin embargo todavía no estaría contemplado para entrar a una convocatoria con el conjunto americanista. Alejandro Sendejas, me parece que ya la próxima semana dejaría las muletas y comenzaría ya con algunos ejercicios para comenzar a reintegrarse al ritmo físico de los compañeros. Y Igor Lichnowsky, bueno, por lo que ya platicamos, obviamente no va a estar presente. Y las otras dos dudas que tiene en este momento Andrés Jardine es saber qué pasará con Shabairo del Rosum y con Rodrigo Aguirre. Los dos futbolistas comenzaron a incrementar las cargas de trabajo este jueves, tuvieron algunos problemas musculares en días anteriores. Lo que me han dicho es que será una decisión de viernes el saber si es que están para la convocatoria del sábado. No los van a arriesgar a una recaída, a que sea una lesión de mayor dificultad, que tome más tiempo de recuperación. Andrés Jardine va a preferir seguramente encarar el partido con Puebla con lo que tenga disponible y después recuperar ya a este par de elementos al 100% físicamente, pero en este momento están en duda y podrían hacer hasta 5 o 6 bajas las que tenga el conjunto americanista para este duelo contra Puebla del sábado por la noche en el Ciudad de los Deportes.
En el saludo, mi querido César Caballero, a ver, siento a un sector del americanismo un poco inquieto, un poco nervioso, porque si bien es cierto no se ha cerrado todavía el pase, así como pueden llegar, pueden salir, ¿no? Y quieren saber cómo están las novelas de Brian Rodríguez, de Fidalgo y de Richard Sánchez, tres elementos que se decían podían salir en cualquier momento, pero que también con estas bajas que se han tenido por lesión, pues capaz si la directiva dice, ¿saben qué? Candado para todos y nadie se va, ¿no?
¿Qué pasó, mi Johnny King? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, en este momento las tres posibles negociaciones que mencionas en tu comentario están frías. No hay ningún tipo de movimiento con respecto a lo que se reportó en días anteriores. Creo que la quizás estuvo más calientita fue la de Álvaro Fidalgo, quien realmente sí tenía un interés formal por parte de un equipo ruso. Sin embargo, no ha habido ningún tipo de avance, como lo dices, este tema de las lesiones, pues complicaría una hipotética salida de alguno de estos elementos. Tendría que ser una oferta muy buena, muy convincente, que a la que prácticamente no le puedes decir que no, para que ya salga algún otro jugador americanista. Y también esto cobra mucha relevancia por el tema de Sebastián Cáceres, quien también era un hombre que estaba supuestamente en la plataforma de salida. Sin embargo, no hubo un club europeo que realmente se acercara a tratar de llevarse al futbolista uruguayo, a tratar de satisfacer las necesidades económicas del conjunto americanista. Y ahora, con la baja de Lichnowsky, pues te puedo decir que Sebastián Cáceres es el defensa central número uno en la rotación de Andrés Jardine, y Ramón Juárez y Néstor Araujo pelearán por ser ese número dos. Entonces, luce complicado ya alguna salida del conjunto americanista, pero hay mercado abierto todavía por lo menos una semana más. Los mercados cierran en diferentes fechas con respecto a los países en los que hay ligas profesionales, pero bueno, ya luce cada vez más complicado, y todo apuntaría que sería esta plantilla que ya está, y tratar de encontrar a ese último refuerzo en los días que le quedan disponibles al conjunto americanista, que, si no mal recuerdo, tienen oportunidad hasta el próximo 14 de septiembre para incorporar algún jugador más, según lo que dice el reglamento de competencia.
Mi querido César, una pregunta cambiando de tema, y permíteme hablar ahora de la selección mexicana de fútbol, porque sí, se han filtrado ya algunos nombres de la lista que va a presentar de manera oficial Javier el Vasco Aguirre, el técnico de la selección mexicana, para los próximos partidos, que son en septiembre, duelos contra Nueva Zelanda y contra Canadá respectivamente. Quiero preguntarte a propósito de esta lista, a ver, americanistas, sabemos que el regreso de Henry Martin es prácticamente un hecho. Otro ex americanista, Raúl Jiménez, también apunta a aparecer en esa lista. ¿Qué sabes tú de este, no, de estos nombres o de algunos otros, César?
Mira, Gabo, con respecto a los nombres que ya mencionabas, ayer lo publicábamos, lo adelantábamos por la noche, lo de Henry Martín, es muy probable que se dé este regreso a selección mexicana. Javier Aguirre lo tiene muy bien considerado, sabe que es un delantero estelar, top, en el fútbol mexicano, que ha alcanzado una madurez futbolística importante, que es un tipo que, si bien es un centro delantero, también genera mucho fútbol ofensivo con la gente que está a su alrededor, y eso le llama mucho la atención, y es muy probable que lo va a llamar para estos amistosos de septiembre. Así que vendrá otra vez a meter competencia a Henry Martín después de que fue excluido en ese supuesto cambio generacional que se había hecho en selección. Raúl Jiménez también estaría contemplado. Javier Aguirre lo quiere tener de cerca, a ver cómo está física, mental, futbolísticamente, tomando en cuenta que es un tipo talentoso y que conoce bien lo que es selección mexicana. Y la delantera se va a conformar también con Santiago Jiménez, que ha tenido un inicio goleador con el Feyenoord. Está también contemplado Julián Quiñones, quien todavía no inicia al 100% en Arabia, pero estaría también citado para esta convocatoria. Y quizás la duda que en este momento podamos tener es la posible presencia o no de Irving Lozano. El futbolista del PSV hasta el momento no ha recibido contacto por parte del cuerpo técnico mexicano, así que eso nos habla o apunta a que el Chucky no estaría presente en esta convocatoria. Por supuesto, puede estar presente más adelante, o puede haber un cambio de opinión en esta misma lista que va a salir el próximo jueves de la siguiente semana, pero al menos el tema de la delantera así se va conformando, y esos son futbolistas que está muy interesado Javier Aguirre en observar en esta fecha FIFA que va a tener en septiembre ante Nueva Zelanda y Canadá.
Y el que queda descartado definitivamente sería Memo Ochoa, ¿no? No tiene equipo, no tiene ritmo. Entonces, me parece que es un hecho, no lo veremos en esa lista. ¿Tú tienes algo?
No sé si Rafa quería decir algo por ahí, escuchaba.
Perdón, Rafa. Adelante, Rafa.
Simplemente no entiendo lo del Jimmy Lozano. Digo, el Jimmy. Sí. Porque si bien es cierto que hubo a lo mejor algún comentario, una declaración, yo creo que tampoco hay que ser tan sensibles y tan estúpidamente estrictos como para, en un momento crítico que vive el fútbol mexicano, con un jugador con un recorrido en Europa, con más éxito que otra cosa, por encima de varios de los que han regresado, que no lo convoques. ¿Sabes qué? Dejas de lado ese tema, lo convocas, ya tuvo... ya se reactivó en el fútbol, no está como el caso de Quiñones, que ni siquiera ha arrancado el torneo. Bueno, pues él ya jugó, aunque no de inicio, ya hizo un par de goles y demostró, pues, que sigue siendo un jugador, la verdad, competitivo, y no estamos como para darnos ese tipo de lujos. Yo creo que Javier debería de convocarlo acá, aclarar las cosas con él, y si es pertinente, lo haces el anuncio, lo haces público, pero no lo dejas fuera, hombre.
Sí, esto nos sugiere que el tema no es deportivo, evidentemente, sino hay una razón, y que no tendría que ver con una decisión en su momento de Jimmy Lozano y tampoco de Javier, sino de parte de la cúpula de esta Federación Mexicana de Fútbol, que habrían decidido no llamarlo. César Caballero, ¿algo más que quieras compartir con nosotros, César?
Sí, solo para complementar el tema de Irving Lozano. Mira, cuando llega Javier Aguirre, él puso como una de las condicionantes para volver, pues que las convocatorias son de él, y que él va a decidir y él va a tener la última palabra de quién viene y quién no viene. Entonces, me gusta pensar que si es que él no llega, sea una decisión de gustos de Javier Aguirre, no una imposición. No me consta absolutamente nada con respecto a ese tema, pero bueno, Javier Aguirre sí puso esa condición de que él va a llamar al que él crea claro necesario. Entonces, si es que no está el Jimmy Lozano, Irving Lozano, quiero pensar que es una decisión de Javier Aguirre. Ya lo iremos descubriendo conforme el paso de los días y cuando se haga oficial esa lista la próxima semana, el día jueves.
Ok, pues ojalá que sea así. Tienes toda la razón. Esa fue una de las condiciones que puso Javier el Vasco Aguirre en su nueva etapa con la Selección Mexicana de Fútbol. César, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por tus apuntes.
Saludos para todos. Excelente tarde.
Igualmente. Gracias, igual. César. Pues lo de el Chucky Lozano, sí, es de llamar la atención. Es uno de los mejores jugadores. Está jugando, tiene ritmo. Y hay que comentarlo. Y lo vamos a hacer después de la pausa comercial, porque sí es un tema que sorprende, este llamado de la Selección Mexicana de Fútbol, que como ya adelantaba César, el próximo jueves se va a publicar la lista de esta convocatoria de el Tri para los partidos de septiembre. Pausa, regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gratis. Estamos de regreso, amigos, y no sé, la opinión tuya, Dione, a propósito de estos nombres que se han estado filtrando. No sé si te llama la atención la posible ausencia del Chucky Lozano.
Me llama la atención, te voy a decir desde qué punto de vista. Hay mucha gente que cree que fue por las declaraciones tras el partido que queda México eliminado y el planteamiento. No, yo creo que tiene que ver con lo que está detrás de esas declaraciones. Que ya lo ha comentado Mauricio Imay en algún momento, la información de que cuando él se tenía que concentrar con la selección mexicana, hace el viaje de alguna manera, no puede salir a tiempo el avión, y le consiguen este otro vuelo, y en dicho vuelo pues no le pudieron conseguir en primera clase, ¿no? Y tuvo que viajar en clase turista. Entonces él llega y dijo que no quería entrenar porque venía muy cansado. Entonces la decisión del Jimmy dijo, ah, sí, vienes muy cansado, pues entonces no va a jugar. Y a raíz de que de esa situación, el siguiente partido sí lo arranca, sí lo juega, lo pierde México, y él emite esa declaración. Entonces yo creo que más que una decisión del propio Jimmy, es una decisión de los directivos. Yo no sé si estemos a la puerta de otra novela tipo Chicharito, que todo el mundo decía, bueno, pero ¿por qué no lo convocan? No lo convocan. Y supongamos de que efectivamente tiene que ver con que a los directivos no les gustó la postura del Chucky Lozano, pero nada que ver con lo que se dice del tema del por qué Javier Chicharito no fue convocado a la selección. Ya es otro técnico, es como decir, es borrón y cuenta nueva. Dale esa posibilidad, ¿no? En este caso, a Javier Aguirre, y sobre todo por lo que decía Rafa, no nos podemos dar el lujo de que si de por sí nos falta talento y nos faltan jugadores, empezar a dejar jugadores ahí en el olvido, ¿no?
Totalmente. Algo que quieras agregar, Rafa, a propósito de estos nombres que han surgido en esta prelista.
Es que si el tema pasa por los directivos, entonces ¿dónde está la autoridad de Aguirre? ¿Para qué habló más de la cuenta? ¿Para qué dijo? Aquí van a estar los que yo decida, sin importar la edad, sin importar si estaban o no en listas anteriores, y va a estar el que yo decida. ¿Por qué? Pues lo voy a decir porque vive el mejor momento. Entonces, te contrapuntea una cosa con otra, porque ahí está el aparente juicio, porque digo, no podemos dar testimonio de nada, no hemos escuchado las versiones, no sabemos la realidad del tema de castigo para el Chucky, Pero ¿y a los directivos quién los castiga? ¿Sabes qué? Ellos se equivocan frecuentemente, le faltan al respeto a quien le quiere faltar y no pasa absolutamente nada. Yo creo que aquí deberían de dar, doblar la página y se acabó. Y ahora, si el responsable es el Vasco, creo que es el que tiene la experiencia, la autoridad y la personalidad como para poder elegir y convocar a los que él quiera. No estaría yo de acuerdo si convoca a Memo Ochoa si no está en activo, si no está registrado, firmado por un equipo, porque tampoco le puedes dar ese privilegio a Memo Ochoa, independientemente de lo que haya sido su historial. Y que todos estamos conscientes de que la carrera de Memo y el nivel de Memo pues, ha venido hacia abajo, ¿no? Ahora, si él se arregla con un equipo y dentro de 6 meses es la gran figura jugando en X liga, pues está en todo su derecho de volver sin importar la edad que tenga.
Y agregando un poco, Javier, Rafa, a ver, aparentemente va a ser el próximo jueves que se va a dar la lista. Supongo que fuera un poquito antes. El caso es que cuando dé la lista Javier Aguirre y no está el Chucky, y se le pregunte por qué no está el Chucky, esperamos tener una respuesta sincera, ¿no? Sí, una respuesta acorde a la ausencia del Chucky Lozano. Claro que también Javier Aguirre es muy inteligente, puede decir, bueno, no está porque no me gusta para mi estilo, ¿no?
Y ahí se acabó el cuento. Y prefiero ver otros jugadores.
Exactamente, ¿no? Pero ojalá fuera la respuesta correcta y la que todo el mundo esperamos.
Es la que esperamos.
La verdadera.
Ojalá que así sea. Hablando del Chicharito Hernández, pues, ¿qué les parece que hablamos ahora con Jesús Bernal para que nos cuente la actualidad de este polémico jugador y también del rebaño? ¿Cómo estás, Jesús? Un saludo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Saludos, Javier, para ti y para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues, de nueva cuenta, el día de hoy no entrenó Javier y pues ya es muy difícil pensar que puede ir al partido ante los Tigres a la ciudad de Monterrey. Mañana se va a confirmar esta situación, seguramente cuando se dé a conocer la convocatoria y aborden el autobús que los va a llevar al aeropuerto para luego viajar a la capital del estado de Nuevo León, pero Chicharito durante la semana no ha estado trabajando con sus compañeros. Habrá que recordar que desde la Leagues Cup él aqueja una lesión en el muslo de la pierna derecha, misma que le impidió jugar en ese torneo, que precisamente antes del juego contra Galaxy se resintió en el calentamiento y que por ahora pues ha continuado fortaleciendo, trabajando, alejado del terreno de juego para tratar de ponerse en el mejor tono y de la mejor manera posible de cara a lo que se viene en la liga. Entonces, a expensas de lo que pueda ocurrir mañana, Javier Hernández no estaría siendo considerado y las dos alternativas que tienen ataque a Fernando Gago son Ricardo Marín, además de Armando La Hormiga González.
La verdad, no quisiera cargarle las tintas a Chicharito, pero pues desde que llegó, sus problemas físicos siguen todavía.
Son mayores. Y yo sí le quiero preguntar a Jesús Bernal, y sobre todo por esta situación. A ver, Jesús, ¿cuánto tiempo supuestamente esta lesión se espera que Chicharito pueda regresar? Porque si esta va a ser la tónica de aquí a que acabe el torneo, lo más seguro es que quizás Chicharito Hernández, más allá que todavía le quedaría año y medio de contrato, o un año cuando acabe este torneo, si no mal recuerdo, pues capaz y termina anunciando su retiro antes de tiempo, ¿no?
Sí, fíjate que ese es un tema, Dionisio, porque el propio Javier lo ha expresado, que si él vuelve a tener una lesión seria, ya se retira. O sea, que no está dispuesto a pasar todo un proceso largo de rehabilitación y todo esto que ya le tocó vivir el año pasado. Esta lesión, él la tendría que haber superado, en teoría, el día 3 de agosto. Estamos hablando de que se le ha prolongado ya.
O sea, 3 de agosto y estamos a 23, ¿no?
Ajá, se le prolongó 3 días más. 20 días más, perdón, exacto, porque fue precisamente ya, ¿sí? cuando comienza ya a trabajar con sus compañeros allá en los Estados Unidos y se resiente. Entonces, pues el tema se complicó. Se espera que la siguiente semana pueda estar, pero como les digo, con Javier Hernández ya no se sabe. O sea, ya no se sabe. Esa es la situación. Él trabaja, él fortalece, hace y sigue las indicaciones que le dan, pero al parecer, pues, al menos de momento, su cuerpo no ha respondido como él hubiera esperado.
Oye, pensando en estas ausencias, bueno, particularmente la de Javier Hernández, ¿cómo se perfila el 11 para recuperar? Vamos, recordemos que ya se reanuda la actividad del fútbol mexicano en la jornada 5. Chivas no jugó la semana pasada, hubo solamente 3 partidos para reponer o para, digamos que empezar a darle actividad a algunos de los equipos que ya habían quedado eliminados de la League Cup. No fue el caso de Chivas. ¿Qué es lo que prepara el conjunto tapatío de cara a este partido contra Tigres? ¿Cuál es el once que se perfila para ser titular, Jesús?
Mira, hay dos grandes dudas, la de Chicharito y la del defensa central por izquierda, porque Chiquete Orozco está desgarrado y Luis Olivas con una ruptura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha. Entonces ahí tendrá que buscar en la saga con el Pollo Briseño, con José Castillo, con Leo Sepúlveda, que son los que tiene ahí de recambio. En la portería va el Tala Rangel, lateral derecho Alan Mozo, central por derecha el Tiva, en la central por izquierda la duda que les platico, lateral izquierdo Mateo Chávez, en el medio campo Rubén Eloso González con Eric Gutiérrez y Fernando Beltrán, adelante Kate Cowell por un lado, por el otro costado Roberto Alvarado, y faltará definir si juega Ricardo Marín o Armando González como eje de ataque para este partido.
Pues interesante este partido, es uno de los partidos más atractivos sin duda esta jornada 5 del fútbol mexicano, el Chivas contra el equipo de Tigres. Jesús Bernal, un saludo hasta Guadalajara, muchas gracias por tu reporte.
Saludos, hasta luego, buenas tardes.
Hasta pronto.
Sí, un Guadalajara que siempre que va a Monterrey, ya sea a enfrentar a Rayados, en este caso a Tigres, siempre termina haciendo buenos partidos, a veces sacando buenos resultados, hasta victorias. No le va mal jugar en la Sultana del Norte, más allá de que en este partido sí llega como víctima, y hay que ver si el equipo que dirige el ex técnico de Guadalajara, en este caso Paunovic, que yo sí pienso que por ahí tendrá alguna revanchita, sí, es capaz de hacer bueno el pronóstico. Tigres, ¿no? En el papel es favorito, pero pues te repito, Guadalajara siempre termina haciendo buenos partidos, ya sea Monterrey o a Tigres, y sobre todo a Monterrey, ¿no?
Rafa, ¿qué esperamos de este duelo? ¿Qué es lo que esperas ver de este Chivas-Tigres?
En el morbo del antecedente del técnico, ¿no? La salida intempestiva de Paunovic, inesperada, y aparentemente, pues con la inconformidad de los jugadores, pues la relación hasta donde yo sé era buena. Pero bueno, ya este es harina de otro costal. Ahora es un enfrentamiento que coincido con ustedes. Yo creo que es como duelo, de acuerdo a los planteles, al momento, al morbo, pues el más atractivo de la jornada. Ninguno de los dos equipos está en su mejor momento, así que digas, como para llamarte la atención, tuvo un arranque a lo mejor por encima de las expectativas que se pensaba iba a tener Tigres con la llegada, que también no vino acompañada de un momento cordial entre directiva y anterior cuerpo técnico, sino todo lo contrario. Pero bueno, pues después de eso ha venido para abajo y ninguno de los dos equipos cumplió pues con lo que se esperaba de ellos en League Cup. Pero bueno, se reanuda el fútbol mexicano, ojalá den un buen partido, que sea un partido abierto, peleado, disputado, que recupere Chivas la intensidad que lo caracterizó desde que estaba Paunovic y todavía el torneo anterior con el Gago, con el técnico argentino, y bueno, pues coincidiendo también con el apunte muy oportuno de Gidioni, ¿no? Coincido en que las Chivas suelen jugar bien en Monterrey, en la plaza, pues juegan bien en las dos canchas,
sí.
En la de los Rayados y en la de Tigres.
Y dos equipos que además, después del mal sabor de boca de su participación en la Leagues Cup, no se pueden permitir, Dioni, tener un tropiezo, un descalabro en la reanudación de la liga. ¿No?
Entiendo esa parte, pero cuando viene el receso, ¿no? La fecha 4, el equipo que viaja fortalecido o que queda fortalecido en la liga es Tigres, porque en ese momento alcanza a Cruz Azul en el liderato con 10 puntos, más allá de que hoy lo sea Monterrey. Y el equipo que viene aparentemente disminuido por venirse la primera fase, pues terminó siendo Guadalajara tras la eliminación de la League Cup.
Vamos a hablar de Tigres, por cierto, un jugador estelar del conjunto felino ya pidió su salida. Vamos a platicar justamente con Héctor Tello hasta San Nicolás de los Garza en un momento más. Por lo pronto,
tú le vas a Tigres, ¿verdad?
Yo a Tigres. ¿Te sonó que le voy a Tigres?
Sí.
No, yo soy Toluco.
Ahí se van, conté los dos.
Vámonos. Pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, quedó pendiente hablar ahora de los Tigres, ya hablamos de las Chivas. Este enfrentamiento luce muy interesante, el rebaño contra el conjunto felino, pero la nota, el día de ayer hablábamos de los refuerzos presentados para el equipo de Tigres, 4 refuerzos fueron presentados el día de ayer, pero la nota hoy del equipo de los Tigres es la salida de un jugador importantísimo, o la posible salida, déjenme decirlo así, de un jugador importante para el conjunto del norte como es Luis Quiñones. Pero para que nos platique de esto, Héctor Tello, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo te va, Héctor? Y cuéntanos, ¿por qué es que Luis Quiñones pide su salida de Tigres?
¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte igual a Rafa, a Dionisio. Sí, la verdad que esta noticia que sorprende a todos, sobre todo porque ya está el torneo iniciado, falta muy poco para el cierre de registros en México. Es el día 27 de agosto, en el mercado de pases internacional está el 15 de septiembre. Lo que pudimos indagar por diferentes fuentes es que sí hubo esa plática, esa charla del colombiano con la directiva pidiendo la facilidad de poder salir del club si se presenta una oferta conveniente. El hecho es que no hay nada sobre el escritorio hoy de la directiva de Tigres, no hay ninguna oferta, no hay ninguna propuesta. Revisamos con la gente del jugador, con el representante, y bueno, dice él que si hay ofrecimientos, que hay interés, no hay una negociación tampoco todavía entre el jugador y otro club, eso es lo que hemos podido recabar, pero sí está la intención en salir. ¿Cuál es el motivo, Javier, compañeros? Que no se siente contemplado en la medida que él quisiera por el nuevo cuerpo técnico de Tigres con Belko Paunovic. Es un jugador que está acostumbrado a ser titular, y lo raro es que en 4 partidos de esta apertura 2024 ha tenido preparación en todos, 2 como titular, 2 como relevo, en la League Cup, de los 4 juegos que disputó Tigres, 3 participó, en 1 solamente no se quedó como relevo o como opción de banco, en el último anterior City, y bueno, pareciera que eso fue lo que molestó a Luis Quiñones. Además, otro factor importante, ha sido de los jugadores más criticados, con mayor presión por parte de la afición de Tigres en los últimos torneos. Es un común denominador el verlo abucheado cada vez que está en el terreno de juego. De aquella situación de hace un par de años donde pedía un mejor contrato y no viajó a un partido en San Antonio, Texas, que no se subió al avión, y desde ahí la gente de Tigres lo ha traído en la lupa y lo abuchea cada vez que puede, Javier.
En el saludo, mi querido Héctor Tello, y justo cuando dabas los pormenores de la participación de Quiñones, donde sí ha sido considerado, y es más, mucho más de lo que él piensa, justamente pensé en esa segunda parte que mencionabas. Quizá él ya no quiere estar en Tigres porque la afición sí se ha metido mucho con él, sí lo abuchea, sí lo ha castigado, sí le dice improperios también en redes sociales, y yo creo que más bien el asunto va por ahí. ¿Tú qué crees?
Sí, Dionisio, te saludo con gusto. Estás lo correcto. Ha sido un escenario adverso para Luis Quiñones desde hace un tiempo y creo que tiene ganas de sentirse deseado por la afición, por un cuerpo técnico que lo respalde, que le dé esa consistencia de juego que no está teniendo. Sí lo ha utilizado. Incluso se hablaba antes de que iniciara el torneo de la pretemporada que Luis Quiñones iba a salir. Belko Paunovic, les dice la directiva, es un jugador que me sirve, que me interesa, pero también mucho se menciona de que es de los jugadores que convencen a los cuerpos técnicos en la pretemporada y que cuando arranca los torneos baja su nivel futbolístico. Yo creo que Luis Quiñones es de esos jugadores que le gusta estar en el apapacho, pero en la exigencia ahí es donde no se siente cómodo.
Pues sí, puede ser. Oye, y a propósito de jugadores importantes, lo de André Pierre Gignac, ¿será titular? ¿Se perfila para la banca? ¿Qué sabes tú del goleador?
Hoy hubo trabajo táctico, Javier. No hay un interescuadras como tal. Lo que a mí me dicen es que se va a definir el cuadro en la charla técnica previa al partido, que mañana seguramente van a hacer un segundo ensayo ya con un fútbol mayor en forma. No opta por interescuadras Belko Paunovic, y que seguramente mañana se podrá tener la claridad, pero el 11 se están enterando hasta la charla técnica antes de los partidos los jugadores.
Muy bien, Héctor, pues muchas gracias por tu reporte, gracias, un abrazo.
Con mucho gusto, abrazo.
hasta San Nicolás de los Garza. Bueno, pues ahí está este. Yo me quedé con lo que decían tanto tú como Rafa, y este duelo, cuando Pavlović fue enfrentada al equipo de Chivas. No sé si ya se pronunció acerca de este encuentro, pero probablemente esta frase de cajón de "es un partido más, no importa", me parece que...
Todo parece que será mañana cuando se pronuncie.
Sí, exacto, en la conferencia previa, ¿no? Pero me parece, Rafa, que sí tiene que haber... A ver, el deporte es jugado por personas, somos seres humanos, y esta sensación, este sentimiento de revancha, por supuesto que ahí lo debe tener Pavlović, ¿no?
Debe Rafa, quedar...
Sí.
¿No? ¿Sí me escuchas?
Sí, 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 perfecto, sí. Perfecto, Rafa.
No, digo que por supuesto que existe, ¿no? A pesar de que digan que no, hay un malestar en la institución rojiblanca, de la forma como se hizo un lado, porque también no podemos dejar de recordar que amenazó antes con Chiva al fútbol de España y decían que ya tenía arreglado un contrato con el Almería, y luego de cara a lo que fue un clásico tapatío, justo dio un anuncio diferente, obtuvieron el resultado y ahí se amainaron un poco las cosas, pero la salida de él no fue la correcta. Yo creo que había tenido a lo mejor diferencias con Hierro ya no está en la institución. Y bueno, por otro lado, también debe de haber quedado la satisfacción en el plantel de que se hizo un buen trabajo, porque llegó a una final, aunque la regaló en los últimos 20 minutos, precisamente contra Tigres, cuando ganaba en el Estadio Akron, en Guadalajara, 2-0, terminó perdiendo y quedando, pues la verdad, en segundo lugar del campeonato. Perdió la final con Tigres. Y luego llega Gago, y Gago hace su trabajo, ¿no? Y le cambia ligeramente el estilo un poco al conjunto de Chivas, pero bueno, pues es una oportunidad de revancha para ambos. Y tanto la institución rojiblanca como Paunovic, y tampoco dejo de lado la institución de Tigres, pues quieren ganar este partido, ¿no?
A mí me da la impresión, Javier y Rafa, en que Paunovic, es cierto lo que dice Rafa, ¿no?, de la posibilidad de que amenazó con irse, pero a él lo que más le molestó fue cuando él ya había separado a un par de jugadores,
claro,
¿no?, y que prácticamente lo obligaron a volverlos a considerar. Y entonces ahí es donde se termina molestando claramente Paunovic con la directiva, en este caso con el presidente deportivo en ese momento, y por supuesto después permea hacia arriba, hacia lo que es a Mauri Vergara. Después que diga que lleva Chivas en el corazón, lo que tú quieras, estás que me suena un discurso políticamente correcto, es otra cosa. Pero ahí es el quiebre en donde Paunovic siente que pasaron sobre su palabra y decisión, y a partir de ahí, perfecto, ¿saben qué? Yo me voy y quédense con su equipo. Y ahora le va a querer pasar factura, y tiene equipo para pasarle factura.
Además, sí, claro, porque va a enfrentar a un equipo como el conjunto de los Tigres, que independientemente de estos vaivenes que tuvo justo antes del arranque del torneo por la salida precipitada, la ruptura que tuvo con Siboldi y todo su staff de trabajo, y un nuevo staff, evidentemente con todo y eso, al final del día el talento es el que acaba sacando a los buenos equipos a flote, y talento hay, Diony, en este conjunto.
Sí, y de sobra en este equipo de Tigres, decía Luis Quiñones. Bueno, si Luis Quiñones se quiere ir, hay que ver si con estas actitudes también de Luis Quiñones hay otro equipo en México, que siempre los hay, aunque no tendría que haberlo, de que lo termine contratando. Pero cuando hablas que tienes a Córdoba, a Marcelo Flores, a Gignac, claro, a Nico Ibáñez, a Carioca, y te puedo enumerar prácticamente a todos los Tigres, pues ahí no hay problema para Paunovic, ¿no?
¿Tú qué opinas, Rafa, acerca de esta reacción de Luis Quiñones y su solicitud de salir?
No, bueno,
probablemente por lo que decía Diony.
Mira, Luis Quiñones demostró desde que llegó al fútbol mexicano, que llegó a la institución de Tigres, nunca consiguió la titularidad en Tigres. Salió, se fue a Puma, no le fue muy bien en Puma, se fue a Lobos UAP. Antes de arrancar el torneo tuvo... Pues todos lo deben de recordar, aquellos problemas, incluso con Julián Quiñones, que hubo un corte de tendones en un altercado que tuvieron en un departamento, y después, pues todo lo que pasó en su paso por Toluca, y luego el regreso a Tigres, porque nunca dejó Tigres de ser propietario de la carta. Entonces, Luis Quiñones, donde mejor ha jugado ha sido en Tigres. Ahora, se siente un titular indiscutible, intocable, pues está equivocado. Ahí está en todo su derecho el técnico de ponerlo o no, y este debería de someterse a lo que le corresponde a un jugador profesional. ¿Sabes qué? Con cerradita la boca te ves mejor, y ¿sabes qué? Preocúpate y demuestra los minutos que entres por calidad tienes de sobra, de que debes ser el titular, y no ahora empezar a amenazar y a decir y a inconformarse y que me quiero ir. ¿Sabes qué? En ningún lado está a gusto.
Claro, sí. Tal y como lo decía Héctor, me parece que es un jugador que gusta el apapacho. A todos nos gusta, pero creo que también esto no.
No, pero tampoco te puedes pasar, ¿no? Claro, no. Porque también si te apapachan de más, caes en tu zona de confort.
Por supuesto, ¿no? Claro.
Y entonces eso es lo que menos requiere una institución como Tigres, que siempre lo que le interesa desde hace un tiempo a la fecha es buscar el título.
Bueno, de Tigres pasamos a hablar de Rayados, y ¿qué les parece que escuchamos a Germán Berterame? ¿Qué fue lo que ha dicho? Hay varios temas alrededor de Berterame, su posible salida de Rayados. ¿Qué opinó del Vasco? Escuchamos a Germán Berterame.
Sí, la verdad que ya estamos agarrando la idea de él. La verdad que ya estamos, bueno, ustedes seguramente lo habrán visto, la intensidad que fueron estos días, así que nada, esperemos que sea de la mejor manera el viernes. Siempre cuando pasan esas cosas en lo personal me siento bien orgulloso, con muchas ganas, ganas de seguir aprendiendo de otro técnico, así que nada, esperemos que sea de la mejor manera. Eso es lo que ustedes leen, yo estoy enfocado en lo que es con De Michelis, así que nada, estamos enfocados en lo que es Rayados y bueno, lo demás, la verdad yo no miro muchas redes tampoco, entonces yo estoy enfocado en lo mío.
Bueno, está enfocado en lo suyo y se dio tiempo para hablar de Michelis, el nuevo técnico Rayado. Y para hablar de esto, también establecemos comunicación con Óscar Gallardo. Óscar, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo trabaja tú, que has estado cerca de los Rayados? ¿Ves, notas algo en particular del trabajo, la forma de trabajar de Michelis, que trae esta escuela del Bayern Múnich? ¿Ves algo diferente con el técnico argentino, nuevo técnico de Rayados? ¿Cómo estás, mi querido Óscar?
Sí, ¿cómo estás, Javier? Dionisio, Rafa, buenas tardes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues son algunos puntos que Martín de Michelis le ha exigido a sus futbolistas ahora en el campamento del Monterrey. Bien lo dices, tuvo experiencia en Bayern Múnich con divisiones inferiores, ya como técnico, dejando a un lado su trayectoria como futbolista y lo que obtuvo también en los entrenamientos de River Plate. La falta de intensidad es el primer punto que notó de Michelis en este grupo que hace algunas semanas era dirigido por el Tano Ortiz, la falta de profundidad en el ataque, segundo punto, más desarrollo de la presión alta, otro punto importante, y también sobre todo después de haber estado en el estadio Cuauhtémoc, en el duelo ante Puebla el viernes anterior, que Rayados tenía el balón, tenía la posesión, sin embargo no generaron demasiados tiros o los esperados a puerta. También el mal trabajo que identificó en el balón parado, por lo cual este jueves, en el Barrial, entrenó de Michelis la táctica fija, puso especial atención en el balón parado y no ensayó un interescuadras de cara al compromiso de mañana ante Tijuana. Prácticamente, Javier, el tema de la intensidad es lo que busca de Michelis ahora con estos Rayados.
Fíjate, se va de Michelis de River y llega Gallardo, regresa Gallardo y dice, este equipo solamente tiene 25% de lo que yo pretendo en la cancha, ¿no? Criticando el trabajo de Michelis. Ahora de Michelis critica el trabajo del Tano diciendo que le falta intensidad. Y cuando Berterame se refiere, no, ya tenemos su idea. Por favor, tienes 2 días trabajando como para decir que tienes la idea. A lo mejor mentalmente puedes decir, bueno, ya sé que le gusta, pero ejecutarlo en la cancha es cosa distinta, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Algún refuerzo en puerta del que conozcas también, Óscar, para Rayados?
Sí, por supuesto. Bueno, pues conocemos que la situación con Orbelín Pineda se ha complicado, ¿no? Este objetivo de José Antonio Tarto Noriega, que desde hace algunos meses había estado insistiendo con el AEK de Atenas de Grecia, se complicó. Me dicen que no está 100% descartado, pero ya prácticamente un milagro saldría Orbelín al campamento del Monterrey. Ahora, lo que se ha manejado en el campamento de Rayados en las últimas horas, de Michelis ha pedido algo de tiempo al Tato Noriega, así lo dejó en claro, tal cual en la conferencia de prensa de su presentación. Esto para identificar qué posiciones realmente necesita Rayados, cuáles carece, y resto de lo que hemos podido investigar es lo que hemos comentado en distintos espacios de ESPN. De Michelis busca un defensor central, busca un extremo y busca alguien en ataque que pueda acompañar a Germán Berterame y a Brandon Vázquez. Hay que recordar que la salida de Rodrigo Aguirre, de Rogelio Funes Mori, de Ali Ávila, finalmente tienen a Rayados con pocas opciones en ataque. Por ahí está Roberto de la Rosa, pero no está tranquilo de Michelis en ese aspecto. Ahora, la directiva, por los tiempos y por el dinero, realmente yo creo que traerían un refuerzo, máximo dos, para esta ventana de fichajes, pero de Michelis ya detectó fallas en tres posiciones.
Bueno, pues espera a ver si...
¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué rápido es de Michelis, ¿no?
Es un escaneo rápido.
Sí.
Y se dio cuenta. Óscar, un abrazo. Muchas gracias por tu apunte. Saludos.
Gracias, Javier. Fuerte abrazo para todos.
Gracias a Óscar Gallardo desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues el trabajo de Michelis. Rafa, ¿qué opinas de la llegada de este argentino? Que bueno, tuvo una muy buena experiencia con River. Decía cuando llegó, fue presentado, bueno, esta es apenas mi segunda experiencia como entrenador. Me dejó dudas y esto podría significar como, bueno, apenas estoy conociendo, denme tiempo. ¿Cómo lo interpretamos, Rafa?
Desde luego es una postura, manera de justificación, ¿no?
Sí.
O sea, ya de entrada está poniéndole una rayita y yo creo que no corresponde, ¿eh? Porque si bien es cierto, no está tan familiarizado con el fútbol mexicano, digo, tú te pones a ver algo del fútbol mexicano, unos cuantos videos, y te das cuenta del potencial que cuenta Rayados como para sí comprometerte, pues a meter al equipo en la liguilla, no a ser campeón, pero pues entrando en la liguilla con el plantel que tiene y pensando en que este técnico le va a aportar algunas cosas interesantes, y saliéndote un poco de la situación que perivó con el Tan Ortiz, que nunca terminan por jugar del todo bien, pues yo creo que debería de estar comprometido y no buscar justificación, si luego pensar en que si los refuerzos, por un lado dice que no conoce al equipo y ya está pidiendo tres refuerzos, pues es como
exacto.
Que ilógico, ¿no?
Contradictorio totalmente. Contradictorio. Pues dejamos momentáneamente lo de Rayados para platicar notas internacionales del fútbol, lo de Thibaut Courtois, que dice que no va más con la selección de Bélgica, Dionis.
Sí, mientras esté el técnico que está, ajá, Domenico Tedesco, ¿no? Justamente se ve que no es buena la relación con el técnico actual de Bélgica y él prefiere dar un paso al costado. De hecho, no va con la selección de Bélgica desde junio del 2023.
Y ese es un buen tema, ya condicionando, ¿no? Su presencia a la posición de un entrenador. Y también lo de Edson Álvarez, Rafa, que estaría cada vez más cerca de regresar después de su lesión.
Sí, una pena, ¿no? La lesión llegó en un momento, en todo sentido, inoportuno, porque pues, tuvo prácticamente una campaña, no te voy a decir que redonda, en el fútbol de la Premier, porque sí hubo partidos donde no estaba contemplado en el once titular, pero su balance yo creo que fue... Sí. Bastante positivo, el escalón que subió en el grado de complejidad era muy, muy interesante y causaba, pues la verdad, una interrogante, ¿no? Porque si iba a otro nivel de fútbol.
Claro.
Y luego viene lo de la lesión inoportuna con la selección, contemplado siempre como líder. Pero bueno, pues ahí están las cosas, está de regreso, ojalá Dios quiere le vaya bien por él.
Que le vaya bien, sin duda. Hoy, por cierto, termina la pretemporada o arranca la última... semana de pretemporada de la NFL, un par de partidos, hay que hablar de esto y por supuesto lo haremos más adelante. Por lo pronto, en nombre de todo el equipo, gracias y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.